yo tomé la decisión de que yo voy a vivir mi vida con libertad. O sea, yo no voy a dejar que los paradigmas de una sociedad pacata y de... No, pero no voy a dejar que una ciudad que decidió crearse, me dio un poco terremoto, está todos los edificios unos pegados a los otros y todo se ve, yo no voy a censurarme por eso.
Pero es muy lindo el sentimiento.
No, yo voy a andar en bolas por mi casa sin problema alguno. Y si ven, ven.
Ah, y si te ven, te ven.
Cuando llego
es que no me gusta que me vean, es impresionante.
Cuando llego a ejercicio, salgo para el balcón, tengo el tendedero porque soy un marginal, claramente.
Pero eso es normal.
Que si mi tendedero, en el otro apartamento era un tendedero, ahora mi tendedero es en realidad la mesa a planchar. Wow. Que la puse en el balcón. Y estoy
dañando ese teflón, vale.
Y estoy tendiendo esa ropa ahí. Pero bueno, salgo a mi balcón donde ya tengo la mesa a planchar fija y me desnudo en el balcón.
No, bueno, Manuel.
Para dejar la ropa secando y yo soy ese vecino.
Claro.
Yo soy ese vecino. Y ojo, no tengo nada de cuál hacer el show. Eso pasaba, pero lo que pasa es que estaba mi
Pero ¿cómo vas a desnudarte en el balcón? ¿Qué te pasa, weón?
Yo te dije que soy una persona libre. Yo soy una persona libre, yo vivo la libertad y yo hago lo que sea con mi cuerpo, porque es mi cuerpo.
Sí, weón, pero yo no tengo que estar cocinando y verte el culo, ¿me entiendes?
Pero tampoco tienes que objetificarme, yo soy más que un pedazo de carne en un balcón.
Lo peor es que me han visto y he visto viéndome, que es lo más raro, por eso es que creo que debe haber una ley.
Pero tú has visto.
Me están viendo.
No, pero tú has visto algo raro.
No, chico, no.
No has visto un
culito.
Porque
no soy un psicópata, ¿vale? Es que me parece estúpido que haya hasta un debate sobre esta vaina.
Ahora bien.
Ah, pero tú ves, coño, vale, el respeto a dónde se fue.
Ahora bien, que si tomé en cuenta apenas llegué, cuáles eran los ángulos para ver desde dónde me podía hacer la paja con el balcón abierto, sin que nadie me viera. Dije, ok, la cama no se ve. Ahora en el mueble, me ven haciéndome la paja. No puedo hacer, tengo que cerrar el balcón.
Hasta
ahora
que un día, ojalá, el límite, tampoco pido, paja. De verdad le pido ese poder universal. Que me dé la oportunidad, que te graben haciéndote la paja.
No,
un día
no,
que te agarre descuidado en el mueble y te graben.
Oh, no, yo soy cuidadoso con
ahí
eso.
Ahí está, mira, sonándose la bocina.
Y al final del día es mi cuerpo, hago lo que sea. Y ¿sabes qué? Creo que tenemos la misma privacidad. Esta era una discusión que yo tenía en Caracas cuando uno manejaba su carrito y te veían raro o criticaban a la gente que está dentro de su carro sacándose los mocos. Ah, no, pero ¿qué quieres tú?
Vale, no,
tú quieres que yo espere para sacarme ese moco que me está haciendo la vida imposible, que llegue a un lugar público y entre un baño y me lo saque. Púdrete, sí, me lo saco en mi carro, pana.
Es verdad.
Mi cuerpo, no mires para mi carro, me estoy sacando los mocos, pana.
Otra situación que no entiendo cómo existe un debate de alguien que diga, no, pero ¿cómo te vas a sacar los mocos desde otro? ¿Qué te pasa, vale?
Claro, son mis mocos.
¿Sabes qué? El camino es de todos, ¿verdad? Pero esta cápsula me la compré yo, vale. Esta mierda es mía. Si yo quiero cagar y me tienes que ver.
Esta cápsula de espacio rodante es mía. Y si me quiero sacar los mocos y me hago pupú encima, lo hago.
Sí, sí, sí.
Y hay mocos que... Tú sabes que hay mocos que te hacen la vida imposible. O sea, hay mocos que...
Sí, claro.
Que apuntan en un nervio.
Sí.
Y te hace como estornudar o te hace dolorir.
Es peligroso.
Y lo peor de todo, cuando silban, ¿sabes?
Ay, no.
El moco que silba, que entonces respiras y que sí.
De verdad que tu humor vulgar me parece de lo más bajo de esta camada de llamaditos comediantes.
A donde nos lleva la ciencia, me muero de ansia, le saco dos porcias para buscarle gracia. Sobrepasado, sobreinformado, colmado, como un niño gringo armado. A donde voy si peco, sigo odiando a los pacos. ¿De quién son esas voces? ¿Son dioses o es mi eco? Sigo en un recoveco, díganme cómo salgo. Mejor me río de eso, vivo cayendo en hueco.
Oye, que arranque tú este podcast hoy.
Me mandaron un video, ¿no? Un tipo hablando. Me llama la atención el lenguaje que están utilizando y vengo con el tiquitiquito y de que los podcasts son vulgares. Me está dando en el cerebro porque... Nunca la conversación, cuando se hace popular de los podcasts o de comediantes venezolanos, es buena.
Sí, claro, nunca.
Cuando el tema está en boca de todos es porque somos groseros, porque son ofensivos, siempre.
Y me atrevo a decir...
¡Nunca!
Que en muchos casos la opinión viene de cualquier ciudadano de a pie, pero también en otros casos no te has dado cuenta que son como gente de medios convencionales medio picados.
¡Claro!
Que sale de revés la bio y que si no, periodista de Televen. Y tú quedas, bueno, pero hermano, eso no es culpa mía.
Bueno, entonces estoy en esta, digamos, bola de nieve, ¿no? Que me viene persiguiendo y... Ya me ha agarrado el pie.
Una bola de nieve en forma de cuca.
Exacto. Que me viene persiguiendo y ya estoy como... Me río, me da... Y me pasan un video, ¿no? Un tipo hablando de lenguaje y tal. Y mira, agarrando
era un rechera, video.
Una rechera, ¿no?
Pero era un video.
Pero una rabia, Manuel Ángel, que me iba... Mira, estaba... Estaba a punto de prender una cámara, ¿viste?
Como que significa algo, la vaina. Wow, estaba a punto de darle rec.
Cuando vi la fecha, 2019.
Ah, aparte, dije, hace 2 años.
Dije, Gabo Ruiz, pero ¿qué te pasa, imbécil?
Claro, te vas a poner ahí a llover sobre mojado.
Y eso es lo que me duele en parte del temita este de la vulgaridad y vaina. De que, marico, al final uno viene desde un sitio... Todos... Nos conocemos todos, weón.
Sí, ¿no? Sí.
En los podcasts, nos conocemos todos. Y todos trabajamos. Obviamente, mucha gente lo hace por dinero. Pero, y encontró esta forma para hacer plata y no tiene nada de malo. Pero todos lo hacemos desde un sitio en que queremos que se rían, en que disfruten, en que tengan un rato agradable, marico. Y expresarnos por ahí de una forma de
pinga. Sí, esa es la máxima pretensión.
Entonces, que siempre la conversación sea en tono negativo, de verdad que, coño, afecta. Afecta y da rabia porque ninguno de nosotros, marico, un podcast de humor, de comediante, nunca va a buscar hacerle daño a nadie. Nunca.
No, y de nuevo, ni siempre lo decimos, que la dilla de ser el disclaimer casi con todos los episodios. Pero al final del día estamos aquí hablando huevonadas, sin ninguna otra pretensión que filosofar en este concepto que tenemos hoy día o en cualquier otro que hay por ahí. Desde eso, desde el mero entretenimiento y la mera reflexión y calma, ¿no? No estamos haciendo un statement político, no estamos abriendo una fundación, no somos unos alcaldes, no tenemos una ONG.
Me encantaría ser alcalde.
Sí, te encantaría.
No, pero es hermoso. El medio, el podcast como lo que es, lo que nació siendo y como lo agarramos y lo agarra mucha gente, es lo hermoso del podcast, que es una conversación con tus amigos con la que gente se identifica. O sea, es demasiado increíble poder, marico, y lo ves en cualquiera de los podcasts que existen venezolanos, ver amigos... haciendo algo que tiene una respuesta, que tiene una conexión con...
Lo
disfrutan, porque ese es el éxtasis y el clímax de uno. Es que el trabajo lo disfruten.
Y ya que estamos en esta descarga, previa al tema de hoy, porque esto no es lo que vinimos a hablar, pero ya que estamos en esto, otra que quiero sacar yo de la conversación... que es otra crítica constante. Ay, nunca llegan al tema. Que no es una crítica a nosotros, en general a todos los podcasts, ¿no? Como que, ay, se nota, pura huevonada antes de llegar al tema. Mira, papi, mami, si tú quieres enterarte de un tema en específico, tú vas a su Wikipedia y lo lees. No escuchas un maldito podcast, porque no es el mismo formato de contenido. En un podcast uno habla paja, filosofa, se extiende y puedes hablar cuánto tiempo te dé la puta gana, porque de eso se trata, más bien. Ay, que estuvieron hablando 10 minutos antes de llegar al tema. Chúpalo, entonces anda para Wikipedia y lee el tema, ¿vale? Búscate otro nombre, no estés escuchando el podcast, pues.
Un poco más... Okay.
No se me provocó. Más afilado. Es que ya tú empezaste.
Porque, ¿qué pasa?
Esto no lo planeamos.
Yo sí estoy de esa parte de la gente que... Porque me ha pasado muchísimo, ¿no? Me ha pasado muchísimo y lo he sufrido. Que le ponen un título a la mierda y uno va esperando algo.
¿Cómo va a pasar en este episodio? Creo que es eso. ¿Cómo está pasando en este momento?
No, porque ¿sabes qué? ¿Sabes qué? Aunque... la gente no lo crea, hay un filtro. Yo jamás voy a poner un título si yo salgo de esa grabación. Si yo salgo de la grabación y sé que no hablamos del tema, yo te voy a decir, marico,
no, bueno, obvio.
Es algo que tú harías también. O
claro,
sea,
obvio.
Si se me escapa a mí, tú lo vas a hacer y viceversa. Hay gente que no.
Ah, bueno, pero eso también.
No. Entonces pone, porque ¿sabes lo que me comí? Vale, me comí un podcast
pero
entero,
Manuel
Ángel.
Eso se llama clickbait. Exacto, y es otro tipo de estrategia. No. Clickbait de podcast tampoco. Eso no está bueno.
A la gente. Lo sufrí, vale, me tragué un podcast entero y ni
hablaron de la banda. Elija los contenidos que están consumiendo. Si no, los están engañando como un niño. Bueno. ¿De qué era?
No te puedo decir nada. Después te cuento.
Uy, puya.
Cherón, vale.
Puya, vale.
Dentro de esta bola de nieve. Porque, ¿sabes por qué es interesante? Porque este tipo de cosas me recuerdan primero que es una bola de nieve que si me dejo agarrar por ella es el fin de mi mundo, ¿no? Uh-huh. ¿Y qué pasa si llega el fin del mundo?
Ajá, wow.
¿Qué pasa? Hay que estar preparado financieramente.
Qué sutil.
¿De qué manera?
Obviamente, Gabo, obviamente, tratando de poder gestionar tus pagos y tus envíos de remesas al exterior sí. con la mejor aplicación que pueda haber en el mercado, que obviamente es VitaWallet.
VitaWallet.
Vita Wallet. Con Vita Wallet puedes mandar tus remesas a Venezuela o cualquier otra parte del mundo. Están disponibles en iOS o también en Google Play para que te bajes la aplicación y para que tengas a través de esa vía la posibilidad de mandar tu platica para donde quieras de la manera más confiable con las mejores tasas.
Vita Wallet. Vita Wallet. La mejor wallet de tu vida.
Wow, qué bolas que les acabas de hacer el eslogan a Vita Wallet. No lo tenía.
Mira, la gente que me da cariño y me apoya, que tenga todo.
La mejor ahí. Wallet de tu vida.
Si esto se hace más famoso de lo que esperaba, me pagan los dividendos.
No,
así
es que,
lo digo.
Es que te van
lo
a tener que pagar. Te van a tener que pagar.
Si esta vaina agarra el clip y, deben, se hace, y se hace viral por Vita Wallet, tienen que subir el dinero. No, marico, hay que dejarlo claro, porque después...
Y bajar las tarifas, chico, también, aquí metiéndonos en un pedo sin sentido.
Cualquier vaina.
No, pero utilicen Vita Wallet, la
confiable.
Verdad. Sí, 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 sí. Y hablando entonces del end of the times.
Sí.
El fin del mundo es el tema que vamos a estar conversando el día de hoy, de verdad, verdad. Porque yo creo que desde que nacemos está la idea de que, por un lado, de que supuestamente el humano está destruyendo el mundo, ¿no? Bien sea por calentamiento global, cambio climático, extinción excelente. De animales, deforestación, desmedida, no sé, sobrepoblación.
Algunos videos.
Algunos videos, oye, vale, una que otra canción por ahí que tú dices, oye, vale, pero esto podría acabar con el mundo, no hay necesidad. Entre otras cosas.
Sí, sí, sí. Sí.
Uno que otro podcast que pone un título engañoso. Entonces tú dices, oye, vale, pero ¿tú qué quieres? ¿Que se acabe la humanidad?
Sí, nah. También mezclas de alimentos.
Mezclas de alimentos.
Claro. Qué horrible, ¿no? Qué claro. horrible. Es que dentro del planteamiento de este fin del mundo, de una, nosotros nacemos y se plantea eso. De una te dan, en todo lo que te enseñan, te muestran de una vez el ciclo de la vida.
Sí, importante.
Estás expuesto en tu alrededor, o sea, eres pequeño y de una experimentas un funeral. ¿Tú te acuerdas la primera vez que fuiste a un funeral?
Recuerdo la primera vez que vi un muerto.
Ok. Ok. Mierda.
Lo recuerdo, pero fue en un funeral dentro de todo. O sea, están en la.
Ah, pero lo viste en el funeral.
Sí, claro.
Ah, no, que es la manera correcta
claro, de ver. Claro, obviamente. Es la manera correcta de ver un muerto.
No, yo me fui a otro lado y por eso dije, mierda, ¿cómo lo viste?
Ah, sí, sí, sí. Sí, recuerdo que fue el funeral de un chamo, me impresionó porque era un primo que tuvo no nació, pues. No, es que él nació, o sea, no sé ni por qué estamos cayendo en esta historia, pero ya sabíamos que iba para allá, que se iba a morir eventualmente. Si no me equivoco, lo que tenía es que nació sin páncreas, creo, me puedo estar equivocando. Okay. Tuvo una vida de mierda y se murió como a los 15.
Me dolió
y recuerdo, coño, el chamo con 15, en el que aparte parecía de 12 porque nunca tuvo una vida óptima, me impresionó full. Pero sí, me acuerdo ese
chamo,
momento.
De verdad, que tú siempre tienes una historia así que uno dice, mierda, esta respuesta pudo haber sido
Y tú siempre tienes un amigo en tu barrio de La Guaira.
Sí, sí, sí.
Con el que conecta una historia.
Y eso es lo bonito, ¿no? Que la gente puede estar... Pero qué bolas que tu primer muerto fue esa locura, ¿no?
Sí, 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 sí.
Wow. Bueno, yo recuerdo primero ver un gato muerto. Eso es lo que primero me choqueó en la vida. Que dije, mierda, qué bolas. Como el gato, o sea, porque para mí el gato, el representaba demasiada agilidad y vaina.
Y
estaba tieso, ¿sabes?
Claro, porque ese, ¿cómo se llama? El rigor mortis, si no me equivoco. Es que es un hechizo de Harry Potter.
Rick and Morty, en Netflix.
No, pero hablamos de la muerte porque, bueno, desde una perspectiva más amplia con el tema que estamos hablando hoy del fin de los tiempos, en este podcast hemos hablado de la conexión que tenemos con la vida, con el mundo, con el planeta. Entonces, si nos vemos a todos como un colectivo y no como algo como un organismo independiente, sino como una especie de organismo más colectivo, como en realidad somos, y contemplamos los ciclos de la vida que simplemente se basan en nacer y morir, entonces, más allá de la vida del humano, el mundo o la humanidad, más allá de la raza humana, el mundo también va a tener una muerte. O sea, es parte de su ciclo natural. El morirse también como mundo. Ni siquiera estoy hablando como raza humana, como mundo, como planeta Tierra.
Sí, sí, ya está, pero ya está definido.
Sí,
o
ya
sea,
está
es cuestión de tiempo.
Tú dices que sí.
No,
definido.
No, no.
O sea, es la verdad.
Científicamente.
Científicamente.
Las proyecciones dicen que va para abajo, solo que son millardos y millardos de años, inimaginables. Millardos y millardos es poco, falta muchísimo.
Y creo que en el capítulo de los aliens...
El peor va a ser el sol. Lo que nos está dando vida ahorita y que, ay, quiero, ay, por favor, me quiero quemar un poquito y todo el hombro. Ese sol eventualmente va a estallar y va a matar a tus tracatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatacatac
predicen un fin de los tiempos. Uh-huh. Todas las creencias, todas las mitologías, todo lo que hay a nuestro alrededor de la cultura habla sobre la vida, la muerte, y siempre hemos pensado que nos vamos a extinguir como raza, o que el planeta va para abajo también, ¿no? Es como que
Yo creo que también es como natural. Ay, yo no sé si sería interesante investigar si hay estudios, ¿no? No lo hice porque estoy entendiendo esto ahorita. Que yo siento que uno, por el ciclo de la vida, tiende a proyectarse, ¿no? A proyectar emociones. Y una emoción ya cuando te estás muriendo. Por ejemplo, casos de gente que no se muere conforme con lo que hizo en su vida. Y la actitud que toman sobre la vida.
Claro.
Por estadística, en todo el tiempo que existe el humano, a juro, en algún desarrollo de estas teorías de qué es el mundo y el ciclo de la vida y muerte y cómo se va a extinguir, tuvo que tener esa emoción ahí alguien y meter ese, como que ese inside de, mira, pero si el humano se muere, todo también se puede morir, todo es un ciclo, el día y la noche,
sí,
¿sabes?
Sí, muchas... no, aunque no necesariamente, porque sí, científicamente hablando también, una cosa es la extinción de la raza humana, uh-huh, y otra cosa es la extinción, o mejor dicho, la imposibilidad de que haya vida en el planeta Tierra más allá de nuestra raza. Uh-huh. La posibilidad de que el planeta, eso, almacene vida de cualquier manera. Claro. Son como también dos, aunque están muy, muy relacionados entre sí, son dos escenarios distintos. Aunque vamos a filosofar sobre ambos también y vamos a hablar al respecto. Que, por cierto, parte de una manera de diferenciarlos, para ponerlo en ejemplos, es una pandemia. Por ejemplo, una pandemia podría acabar, sí, claro, con la raza humana mañana.
Casi.
Podría, más no con los animales, con la flora, con otras formas de vida en nuestro planeta.
Claro.
Imagínate tú que un virus como el SIDA, marico, uh-huh, se logre transmitir y pegar con una facilidad como se te pega un resfriado o el coronavirus. Uh-huh. Pero con ese nivel de letalidad, sí, sí, podría ser una catástrofe que nos mate a todos en cuestión de 20 años, 30 años, digo yo, ¿no? Entonces, bueno, por eso es como tratar de un poquitico separar los dos posibles opciones, aunque están súper relacionadas entre sí.
Igualmente. Lo que te digo es que por el tema de la fatalidad siempre se plantea el tema de... Creo yo que ha sido la visión más... No sé por qué, porque siento que es natural del humano. Y básicamente el humano es lo que ha forjado cualquier opinión del fin de los tiempos, porque los científicos lo descubrieron, o sea... Esa proyección científica es una verdad científica de que se va a extinguir la Tierra porque un humano descifró esa vaina.
Y antes de eso, ya las religiones están hablando de, bueno, de la segunda venida de Cristo al mundo, del apocalipsis, del juicio final, del Ragnarok, que, uh-huh, no solo es la mejor película de Thor, también es según la mitología, rico, nórdica, si no me equivoco, el fin de los tiempos, la, sí, última batalla, el bien y el mal, batalla, sí. Zeus contra todo el mundo. Entonces eso, que también es raro que desde... ni siquiera antes de saber o tener los conocimientos científicos para poder saber si, obvio, el sol en algún momento nos va a joder a todos, la radiación solar nos va a matar, el mundo se va a congelar. Antes de saber eso, antes de filosofar sobre el fin posible del universo, del planeta, ya como humanidad estamos diciendo, epa, nos vamos a acabar. O sea, esto no va a durar mucho. O sea, estamos aquí, pero no vamos a durar para siempre.
Claro, pero es que ese problema se planteó, el de no vamos a estar para siempre, desde cero. Desde el momento en que una familia existió, desde que una familia humana existió, se planteó eso. ¿Qué va a pasar cuando yo no esté? Porque vengo descendiendo. Yo entiendo que tiene un, uh-huh, ciclo la vida. Entonces, por ejemplo, para transmitir conocimiento, ya ellos, a juro, tenían que pensar un sistema para yo lograr que no se olvidaran de cómo se hace el fuego. ¿Me explico?
Okay, claro.
Más allá de una escritura, más allá de algo, yo tengo que desarrollar una forma para que este conocimiento no se pierda. Entonces, ya esta conciencia de transmitir y de línea de tiempo, ya la tenían desde... Es algo hasta primitivo. Entonces, ya cuando vas desarrollando y vas acomodándote como sociedad, es cuestión de ponerse a pensar y proyectas, weón.
Y debe...
Y sale todo.
Y viene también, supongo, de la mera naturaleza de la vida, de que, bueno, que sabes que tus padres se murieron y que tú ves también como claramente vas a morir. O sea, como que también, mm-hmm, naces con ese conocimiento del ciclo de tu vida.
Sí.
Más allá de la vida colectiva. Pero también parte del hueco es preguntarnos por qué, si en teoría, bueno, es completamente seguro de que nos vamos a morir como humanidad o como civilización, tenemos la posibilidad de evitarlo. queremos evitarlo, estamos haciendo algo para evitarlo, ¿para qué evitarlo? Uh-huh. Hay como varios cuestionamientos filosóficos ahí al respecto con eso, ¿no?
Sí, ¿qué pasa? Uh-huh. El ciclo natural de los años, según lo que conocemos científicamente, se rompió. ¿Por qué? Porque ¿qué era lo ideal?
Pero qué agresivo, pana.
Partido del Madrid.
No, vale, yo me sentí como un paparazzi que estamos entrando en una alfombra roja.
Básicamente, hoy, se rompió el ciclo natural. Ya hoy existen, y marico, es cuestión de tiempo. Yo creo que la humanidad no se va a extinguir antes de lograr esto. Creamos la máquina, la tecnología. La interacción humano-tecnología le extiende y rompe la cadena del ciclo natural, entre comillas, uh-huh. De la biodiversidad. Bueno, o sea, ya el humano no se tiene que morir a tal edad.
Y sabes que sobre eso también hay un dilema, porque un dilema no, un debate al respecto, porque se habla de que supuestamente el humano dejó de evolucionar como especie, como raza, uh-huh. que llegamos a un punto en que por las comodidades, porque ya no estamos en un proceso de selección natural tan cabilla como, no sé, la puta selva, uh-huh. La raza dejó de evolucionar, de mejorar, como pasamos de ser unos monos hasta lo que somos ahorita, uh-huh. los chimpancés hasta lo que somos ahorita. Sin embargo, está la contrapropuesta a eso, que es que dice que nuestra evolución es nuestro conocimiento, la evolución tecnológica, por ejemplo, la evolución digital, la posibilidad de crear vida a través de esas cosas, entre muchísimas otras vainas que se pueden hacer Exacto. gracias a la tecnología.
Ahora, para romper un poco el cerebro, uh-huh. ¿por qué hay un monito que lo único que podía comer en su hábitat eran unas nueces? ¿Verdad?
Okay.
Imposible abrir las nueces para los monos, imposible. La evolución le fue desarrollando unos dientes, una locura. Pero todavía no se podían comer, perdían dientes tratando de comer.
Okay.
De hecho, antes de esta innovación, están todavía vivos monitos sin dientes porque era lo único que había en nueces y se perdían los dientes.
Okay.
¿Ok?
¿Y no aprendieron otra manera?
Hubo un monito que agarró la nuez y agarró una piedra muy fuerte y se la soltó encima. Y la nuez se abrió. Y desde ahí todos los monitos aprendieron a hacer eso, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, en la evolución de este mono, dada, eso es llamado evolución. Este mono evolucionó porque aprendió a utilizar herramientas.
Una herramienta, exacto.
Como raza, evolucionó, ¿verdad? ¿Qué es la tecnología si no es una herramienta de
Totalmente.
La raza humana? Totalmente.
¿Qué es el internet si no una herramienta?
¿Por qué pretendemos que nuestra evolución dejó de pasar si está en su auge? Está Neuralink,
sí, claro.
Hoy, Elon Musk, hoy justo lo leí la noticia, a finales de 2021 empezaremos a probar chips en humanos.
Y este avance a veces no está también afectando recursos naturales del hábitat planetaria.
Sí, te llegó Elon Musk de nuevo, una foto de Marte, un video de Marte. ¿Cómo la respondió? Destino.
Bueno,
Destiny puso.
Otras de las del hueco al que eventualmente quería llegar era eso, de bueno, ¿qué estamos haciendo como raza humana para tratar de evitar nuestra posible extinción? Y una de las respuestas claras es esa. O sea, hay al menos propuestas de intentar o migrar la especie o de entender si se puede estar en otro lado, ¿no?
Yo creo que lo más particular de la raza humana ha sido el alma. Eso es como lo que veo que, a diferencia de otras razas, está mejor traducida y creo que naturalmente el cuerpo humano es la mejor forma que encontró la naturaleza de traducir el alma para que interactúe con el entorno.
Yo cuando empezaste a hablar pensé que hablabas del alma llanera. Yo decía, claro, muy buena canción.
Excelente para despedirse sin quedar mal con nadie.
Muy bien, muy buena.
Ya es hora de irse a casa.
Muy buena para mandar una señal.
Ajá. Uh-huh. Ah, ¿quieres que nos vayamos? Efectivamente.
Qué bueno está sonando el alma.
Tú sabes que no me gusta el joropo. Por algo lo puse. Hasta luego.
No es precisamente una canción bailable, ¿no? Tú me entenderás.
Depende en qué zona estés en Venezuela.
Es verdad,
¿eh?
Es verdad.
¿Eh? Porque en Cumaná, 3 AM, 2 rones. No baila, joropo, baila. ¿A qué te iba a decir? Que por cómo se está proyectando todo, ¿no? Somos cyborgs. La evolución es esa. ¿Mm? Y quiero pedirle disculpas a todos los microondas cuya puerta tiré de una vez. Que
Uy,
quede
claro.
registro.
Qué vergüenza, ¿no?
Para cuando las máquinas se apoderen,
dígame,
no me hagan nada.
Dígame la pena que yo pasé con esa nevera que le metí una patada en un juego al Madrid, que perdió el Madrid y le metí una patada a la nevera. Ay, Dios mío.
Cuando te busquen. Manuel Ángel Redondo.
Dios mío, esa nevera.
¿Te imaginas que hasta las máquinas, Miguel Ángel.
No, vale, pero, no, pero eres una máquina, coño, Musk. Tienes la información, chico, coño.
Miguel Ángel Redondo.
Procesas data.
Y te ponen el video así, proyectado así perfecto. Y eres tú, maldita sea, Cristiano Ronaldo, pa.
Dándole ese coñazo a la nevera.
Y es el hijo. Esa es mi madre. Y te empieza a dar.
Qué buena premisa para una película de ciencia ficción.
Marisco, es que no los han dicho tantas veces. Y, sí. Y entonces bueno. Elon Musk y que ya le va a meter chip a la gente en el cerebro y todo. Y que, ah, dale pues. ¿Qué? ¿Cuántas películas necesitas, huevón?
Que eso yo también iba a llegar. Que si bien científicamente hablando hay pronósticos y teorías sobre el fin del planeta por las razones que sea o el fin de la raza también. También hay como distintos escenarios posibles antes, mediante los cuales puede suceder esto antes de estos tiempos pronosticados por la ciencia de cuando, no sé, se congela el universo o cuando la radiación solar o lo que suceda sí. no nos vuelva mierda, ¿no? Hay como distintos escenarios y yo los traté como de recopilar algunos.
A ver.
Y los distribuí en tres escenarios distintos, como que tres grupos de escenarios. Okay. Les puse nombre a cada uno. Primer grupo es maldita naturaleza. No. Eventos naturales, claramente. Entonces ya voy a detallar. Segundo evento es la cagamos nosotros. Eventos producidos por la humanidad. Y el tercer evento lo llamé Harry Potter. ¿Por qué? Porque son, bueno, en eventos, digamos, sobrenaturales. Entonces, ¿qué hay en maldita naturaleza? Bueno, ahí se abre también una caja de Pandora, infinitas posibilidades de cómo nos podemos morir, bien sea por una pandemia, como mencioné hace rato, o un evento geológico atmosférico que nos vuele un mega tsunami.
Me gusta porque suena como la promoción de una fiesta electrónica.
Ok.
Geólogo mega tsunami.
Evento geológico atmosférico.
Ajá. Claro, con DJ claro. Nene Sarcos.
Verga, rolo de rumba. Tuk, tuk, tuk,
tuk, tuk. Donde hay un terremoto, un tsunami amanecer y un volcán.
Amanecer con DJ Irving. ¿Tú, what?
Imagínate esa vaina, marico. En la fiesta te prometen un tsunami, un volcán y un terremoto.
La mejor fiesta del mundo porque te vas a morir, literalmente. Pero eso, un terremoto, un mega tsunami, un volcán vergatario de esos que hay por ahí. O un evento astronómico también, o algo del espacio, que un meteorito, ahí se abren aún más las posibilidades. Un meteorito es lo mínimo que puede pasarnos, ¿no? En una escala mayor de tiempo, también está lo que estamos hablando ahorita, el fin del universo.
¿Tú te acuerdas de Hercólubus?
Hercólubus, coño, me suena.
¿Te suena? Era supuestamente un planeta antes del 2000 que iba a chocar con la Tierra en 2 meses.
Ok.
¿Te acuerdas? En Venevisión ponían eso, yo me acuerdo, estaba pequeño.
No me acuerdo de Hercólubus.
Bueno, Hercólubus, eso me asustó, Manuel, porque ponían el montaje del planeta chocando con la Tierra y cómo uno comprobaba. Oh, yo me asomaba y decía, mierda, nos vamos a morir. Y todo el mundo estaba tranquilo y a mí me daba en el cerebro como que esta gente no está... Hercólubus. Y alguien me dijo que sí.
Que sí, carajito.
Sí, idiota. Y Nostradamus, estaba con la locura de Nostradamus.
Lo que sí recuerdo más bien eso, la paranoia de Nostradamus y lo que sí recuerdo más también la paranoia del 99 al 2000. Del mundo se va a acabar, las computadoras van a dejar de funcionar, todo va a joderse, la electricidad no va a servir.
Ve la vaina, el tema del...
Que es algo más del bloque de escenarios Harry Potter, que es algo más sobrenatural. Pero
claro, es la perspectiva. Si Nostradamus se levanta hoy y le decimos, mira, amigo, ¿qué quisiste decir aquí? Porque mira, ya este tiempo pasó y se vuelve loco, se replantea todo, porque ya Nostradamus se murió y eso es lo que te digo... Toda la especie humana, toda, la que escribió que el mundo y todos los dioses, toda esa vaina, todos esos libros, toda esa gente que los hizo, ninguno ha pegado nada. Todo eso es paja hasta ahora. Hasta ahora no hay ni una prueba.
Y vaya que le echaron bolas. Si buscas en Google como la cantidad de profecías, sí. De religiones, eso, mitologías o cualquier tipo de creencia que han tratado de predecir, marico,
y te apuesto.
O sea, decenas no. Demasiadas, muchísimas.
Levántate y anda. Que se despierte uno y le cuentas. Y te dices, brother, la verdad es que esto es pura paja. ¿Qué iba a pensar yo que iba a existir un iPad? No hay perspectiva. Claro. Hoy, y por esto te digo que para mí es la evolución, es el humano. A esto llegamos. Nada de acá lo ha creado alguien que no sea humano. Uh-huh. Es nuestro. Es evolución. Yo creo que hoy, bueno, no hoy, pero ya lleva rato en este peo, se rompió la necesidad de la naturaleza. Más bien todo el desarrollo que se está apostando. Primero hay semilleros. Cada país tiene Un búnker lleno de semillas.
No, y hay uno, si no me equivoco, en Noruega, que es como una fundación internacional que tiene...
Todo, todo.
No, y tiene incluso, yo lo leí, tiene semillas que pueden perdurar en de la manera en que están almacenadas hasta incluso 20.000 años después de que se vaya la vida en el planeta.
¿Me entiendes?
Y esas semillas pueden estar ahí 20.000 años.
Imagínate, mira ya al humano, mira la perspectiva, 20.000 años.
Que son de que sí, de las pocas medidas de prevención que hay para un posible final de la raza, unas semillas en un banco de semillas, ¿sabes?
Chico.
¿Qué más hay, vale?
Que a eso iba, por eso te decía lo del alma. Porque el tema es, y aquí es donde cambia todo, es cuando le puedan dar alma a la máquina.
Mm.
Literalmente, qué risa me dio un tuit que decía que ya dijeron hoy literalmente, de Ángelo Colina. El tipo, ahí se plantea eso, igual en Wall-E, que la máquina no tiene alma, entonces el humano siempre se plantea ese peo. Y creo que vamos para allá.
Mm.
Para esa fusión, de verdad, del humano-máquina.
Que ojalá no nos mate, porque ahí entro en el bloque de escenarios de la cagamos nosotros, de eventos producidos por la humanidad que puedan matarnos. Entre ellos están los informáticos que tienen que ver con la tecnología. Una posible rebelión de las máquinas, como se ha dicho siempre. O una, para teorizar un pelo, una más clara. Hay una vaina que podría suceder, que es una inundación de plaga gris. Que es algo que podría suceder si perdemos el control de la nanotecnología molecular. Que esta funciona cuando estos microorganismos artificiales, claramente, se reproducen unos sin la necesidad de cogerse, digamos. Cada uno se reproduce, bueno, puede crear un clon de sí mismo.
Sería el
clon
colmo,
de sí mismo. Entonces, la teoría de esto es que creemos esa especie de plaga gris, una plaga tecnológica de un organismo que empieza a reproducirse hasta que se come básicamente el mundo.
Claro, como una especie de agujero negro invertido.
Puede ser, o una, velo como si fuese una bacteria, y creamos una bacteria bueno, es lo mismo, pero en vez de ser una bacteria, es un microorganismo de nanotecnología molecular.
Claro.
Entonces, imagínate tú, por poner un mero ejemplo de los muchos que hay, entre la inteligencia artificial, lo que estás comentando tú de Neuralink, cualquier tipo de control que puedan tener las máquinas sobre nosotros, también es un escenario sobre el que se teoriza un posible fin de los mundos.
El tema es que la intención, o sea, una máquina se crea, ¿para qué, weón? Una calculadora es para un teléfono es para... ¿Me entiendes? ¿Para qué se creó el humano? La intención
no
de
lo
la
sabemos.
Vida. No, exacto. Y en ese no saber hay tanta diversidad que creamos cosas con intención. Échale bola. Imagínate ser una persona que canalizando su energía y su concentración y todo lo que lo llevó a ser hoy la persona capaz de hacer un teléfono. Tú sin intención en tu vida, porque no la tienes desde cero, haces cosas que tienen intenciones. De una, eres un creador, marico. Eso no tiene sentido cósmico a nivel de naturaleza.
Sí, no, ni de vaina.
Porque la abeja nace...
No, nos hace ser unos semidioses que creamos vida y tenemos el poder de...
La abeja nace, echa su polen, ¿sabes? Todos vimos Bee, la película. ¿No la viste?
sí, obvio.
No es tan buena, pero básicamente la abeja lo que hace es ir, trabaja, pan.
Y la abeja es Jerry Seinfeld, entonces como que bueno, de pinga.
Tiene un propósito, un algo, ¿sabes? Una intención desde cero.
Buen episodio también de Rick and Morty, que en el que creo que Rick hace un robot que nada más echa mantequilla en un pan. Entonces el tipo que dice, ya le eché mantequilla a su pan, ¿qué más quiere que haga? Nada. Y el robot como que se da cuenta de cuál es su función, y dice, buenísimo.
Listo.
Buenísimo.
Y es una locura, porque mucha gente, esta vaina de no saber... Marico, hay mucha gente atrapada haciendo vainas y quiere hacer otras y es una locura. O sea, a nivel funcional, en la naturaleza, es una demencia. Por eso te digo que es obviamente es la especie superior. ¿Cómo tú explicas que literalmente existen animales que te destrozan? Tipo, hay un oso gris. Te mata, te vuelve mierda.
¿Cómo no? Marico, la mitad de los animales podrían matarnos.
¿Y cómo no nos están matando? Eso es una raza extremadamente superior. En las reglas del juego que está planteado en este planeta, es una demencia el humano. Pero es estúpido, o sea, es estúpido.
La llama muy robada, es lo que quieras decir.
Demasiado. Entonces ya estamos en un punto que la conversación hoy como raza no es lo demás. es cómo no nos morimos, cómo duramos tanto como metal.
Pero ¿tú crees que esa conversación la estamos teniendo más allá de lo que está sucediendo a nivel de tecnología? Porque ¿qué pasa? Si estuviésemos de verdad teniendo esa conversación, al menos intentaríamos hacer algo para cuidar un poquitico más los recursos que tenemos, como para aguantar también como medida de prevención ya los recursos que tenemos. Como que bueno, no gastemos todo el petróleo, coño, no gastemos toda la agua, coño, no jodamos todos los árboles que hay en el mundo.
Es que no pensamos. Hay un pensamiento colectivo individual que no es lo mismo que pensar en colectivo por la raza. O sea, todo el mundo sabe que hay un pensamiento colectivo, pero al final yo quiero lo mejor para mí, claro, y para la gente, claro. Para mi grupo. Se van formando grupos, pero no es unísono. Cuando debería ser así, todo, por raza, humanos.
Sí, yo creo que
o sea, la naturaleza, los leones trabajan para los leones. ¿Me explico? El humano, más allá de trabajar para el humano, trabaja como para su parte de humanos. ¿Me explico?
Para su trinchera, para su familia, para su país.
Creo que este es el pedo del planteamiento que hemos hecho. Que el desarrollo como raza no está planteado. Está como grupos.
Total.
Porque hay una realidad que los cyborgs no van a ser la gente que tiene dinero. Punto
sí,
y final.
Sin duda.
O sea, los cyborgs no van a ser la gente pobre. Si tú eres pobre, no vas a tener partes de robot. O sea, es una realidad porque va a ser con plata. ¿Me explico? Pero como se trata el conocimiento también, porque los libros, los muros, el lenguaje, todo ese conocimiento, eso es pensar en evolución como raza. ¿Por qué? Porque estás dejando lo que viviste hoy plasmado para que alguien lo reviva y aprenda de eso. Eso es una locura. Un libro es la mejor representación de eso, un libro informativo. Eso es el humano trabajando para la raza humana.
Sí.
Y cuando ves registro de todo lo que se ha perdido por guerra, todos los conocimientos que aún no se entienden porque están ilegibles por peleas, por mierdas que destruyeron eso, por incendios, Ivana. Es estúpido porque no se plantea la conversación de que eso es valioso ni siquiera.
Quieres caer más en hueco, estamos en una era de la supuesta posverdad. Y entonces poder teorizar entre gobiernos que niegan el cambio climático, por ejemplo. Uh-huh. Entonces, ¿hasta dónde llega ese registro histórico?
Exactamente.
¿Y de qué manera beneficia el futuro a la humanidad?
¿Cuándo empezó?
¿Y en manos de quién estuvo su recopilación?
Claro.
Precisamente por esto, porque si lo dejamos en manos de, por poner el ejemplo más cercano que tengo en la cabeza y creo que tenemos todos, Donald Trump, un tipo que abiertamente era un negacionista del cambio climático.
Uh-huh.
Entonces queda a manos de él, no existe, seguimos prostituyendo todo y jodiendo toda mierda.
Sí.
Entonces también es importante eso, como que hay una visión optimista sin duda de la humanidad y de organizaciones que a título privado, como Elon Musk, por ejemplo, y lo que hace con su trabajo en distintas compañías, pero son, digamos, esfuerzos privados de multimillonarios en el mundo con intenciones y visión. Pero una idea o una tarea colectiva que estemos utilizando, la verdad es que no.
No.
Y más allá de eso, le estamos destruyendo los recursos naturales, como comentaba hace rato. Entonces yo creo que también hay
con
un poquito de...
minero.
Por poner un ejemplo mínimo, y eso es como en Venezuela, ni siquiera las grandes corporaciones andan haciendo locuras por ahí, ¿no? Y es un puto desastre. Pero yo creo que también hay un cortocircuito en el coco. Hay un sesgo cognitivo de no entender la magnitud del problema y dejarlo pasar. Eso también yo creo que hay.
Pero es que siempre esta es la religión que nos tocó a nosotros. Este momento es el que nos tocó a nosotros. Cuando los mayas, yo estoy seguro que habían dos mayas que en vez de micrófonos tenían dos ramas y uno le estaba diciendo a otro, yo no puedo creer que estos tipos dijeron que se va a acabar el mundo y aquí nadie está haciendo nada, siguen cagando en la mierda esa que quedó oliendo la calle 3 días. Este es lo que nos tocó y nos vamos a morir y la gente va a tener otro. Incluso la tecnología nos ha permitido ver cómo para ciertas generaciones cosas que para ti son inaceptables vivirlas, como la homofobia, son completamente distintas, la visión.
Claro.
Y
en
interactuamos,
cuestión de par de generaciones,
interactuamos vivos. Imagínate en esos tiempos. No se transmitían esos conflictos y eran verdades por generación.
Entonces también va un poquitico con lo que decías al principio de que es una cuestión también psicológica de protejo mi trinchera, mi cuarto, mi familia, mi beneficio netamente personal y el tiempo en el que yo estaré en el planeta más allá de...
de lo demás.
De la labor a futuro.
Porque, ¿sabes qué es lo maravilloso de...? No lo maravilloso. Reggaetón. No es lo maravilloso.
Bueno, sandungueo.
La palabra no es maravilloso. Lo peligroso. Uh-huh. Y a la vez lo que hace muy popular el tema de máquina cyborg, que no hay raza. Es metal. No hay negro, blanco, no hay. Y ya esa, ya esta, por lástima, la raza humana agarró y dividió a la raza humana así. Por colores, por etnias, por lo que sea. Ya, se planteó eso. Más, marico.
Que puede ser visto como una ridiculez.
Huevón. Es que, imagínate un león. Imagínate que tú estés en una selva, ¿no? Y veas a dos grupos de leones. Y un león... Así, dos grupos separados que tú dices, mierda, ¿qué está pasando? 20 leones. Hay 10 que son un poquito más oscuros que los otros 10 leones. Y están, ¡ah! Y tú llegas y dices, ¿qué pasa? Están peleando. ¿Por qué? Porque ellos dicen que ellos no son leones.
Claro.
¿Qué dirías tú?
Es una ridiculez. De hecho, exacto, hay un capítulo de Rick and Morty, siempre citamos a Rick and Morty, que también jode un poquito, exacto, con lo mismo, con el episodio de las serpientes. Como que Morty lo pica una serpiente al espacio y se lleva a la serpiente y como que causa todo un drama, pero en un momento que hay un bloque noticioso de un noticiero en el cual dice, mira, en este planeta de serpientes se están matando porque hay una raza de serpientes en peleada con otra raza de serpientes, ah, que están tratando de ver cuál es la raza superior. Pero son serpientes las dos, sí, bueno, pero hay dos tipos de serpientes y están peleando entre ellas.
Lo mismo pasa acá. Y lo peor es que eso influye en cómo funciona la vida. Porque cambia el estilo de vida de la gente. Porque si te encuentras de una forma y te ves de una forma y estás en un sitio que no te aceptan así, cambia tu vida. No es en base a la raza que se trabaja para que se potencie la raza. No. No, eso no. A los míos. Entonces, bajo este concepto, yo creo que ya el mundo se acabó hace rato, hermano. El
fin del mundo fue hace rato. Tú dices que no hay vuelta atrás.
No es que no hay vuelta atrás, es que no decides. No estás en un camino, estás en un río. Mm. No hay albedrío.
Yeah. No tiene, o sea, puedes nadar, pero vas a seguir con la corriente, pues, para donde te lleve.
Por más increíble, Manuel.
Puedes evitar las piedras, te lo digo porque hice rafting hace poco, entonces tengo...
Claro, claro. Por eso es que hay que disfrutar la vida y encontrar gente con quien disfrutarla.
Ay, qué bonito.
Porque la verdad es que la vida no tiene ni el más mínimo sentido.
No, pero desde un punto de vista optimista, uh-huh, entonces sabiendo que la raza se va a acabar en cualquier momento, tenemos la oportunidad muy individualmente de echarle bolas para dejar nuestra marca.
Exacto.
Que la gente nos recuerde por algo.
Exactamente.
Y dentro de esta, como decir, coño, este chamo hizo su vaina.
Que así sea el fin del mundo, existe un mundo donde tú existas. Que sea el fin de tu mundo, no del mundo. Porque esa es una locura, weón. Imagínate las vainas que vamos a pensar cuando estés a punto de morirte.
Oh, una cantidad de cosas.
Imagínate toda la verdad que hay detrás de ese momento que no puedes simular. Por más que te metas un sapo, una vaina, no vas a poder simular ese momento porque te estás yendo de verdad y ahí vas a tener tantas realizaciones. Imagínate que al final de toda una vida de pensar, entiendas muchas vainas al final.
Total. Y tú hace rato ponías el ejemplo de la persona que cuando está a punto de morir como que está problemada, que no hizo las cosas que tenía que hacer, pero también está el ejemplo, y hay muchísimos, seguramente los tendrán los que escuchan con sus familiares o amigos, de esa gente que como que decidió morirse, que tiene una enfermedad horrible, wow, y que estaba ahí aguantando y dijo que no, lléveme para mi casa. Y apenas llegó a su casa, se bañó, se cambió, se acostó en la cama. O apenas habló con la última persona, tráiganme a fulanito de tal. Y llegó fulanito de tal, habló con él. Como esa gente que decide hasta qué punto llegar.
Sí.
Eso también es muy loco.
Sí, es demasiado loco porque creo que son momentos de realización, como cuando tienes un hijo, ¿no? Según lo que todo el mundo dice. Cuando lo reconoces, ¿no?
Cuando no lo abandonaste, ¿no?
Qué horrible. Pero cuando se tiene un hijo, supuestamente te da una perspectiva de la vida y tal, y todo el mundo lo dice. Por más pesimista que haya conocido personas con hijos, siempre me han dicho que, mira, la verdad es que me estoy haciendo el idiota, pero es verdad, marico, no, la vida es que te cambia, que jode.
No, yo lo sé porque yo lo sentí cuando en el libro de la selva cargan a Simba así. Yo sentí esa sensación.
Rey León.
¿Qué dije yo?
El libro de la selva.
Mierda.
Sí, no, bueno, chico, el perol lo dejaste en Cúcuta.
No, he consumido sustancias en Chile. Pero no, me refería al Rey León, perdón.
Pero el mundo se va acabando a cada rato, así hoy es más visible que nunca y gracias a las redes sociales Es más visible que nunca los ciclos que tiene todo el mundo internamente. Antes era un tabú. Que, ay, mira, esta se fue un año a España y mira cómo llegó. ¡Oh, ya ni le gusta a su marido! Antes. Quiere dejar el matrimonio, pero esta se volvió loca. Antes era un tabú. Antes eso era un tabú. Y eso es un ciclo, marico, de un humano. Porque no se pensaba en la individualidad del humano. Del humano. Se pensaba era en colectivo, en lo que se tenía que hacer para vivir.
Y pero... sí es cierto que en generaciones recientes son las que han puesto como más temas de conversación sobre nuestra felicidad dentro de la poca vida que tenemos en tiempos cósmicos. Es decir, salud mental, por ejemplo, o muchas de las corrientes que de lo políticamente correcto tienen un fundamento que está basado en, coño, tratar de hacer tu existencia en el planeta Tierra un poquito mejor, más allá de que hayan extremismos de varios lados. Pero la premisa va de eso, ¿no? Y eso también... desde un punto de vista más optimista de toda la discusión del fin del mundo, también es algo que estamos tomando en cuenta. Que si bien sí nos vamos a morir...
Hay que
dejar algo y como que, bueno, tratemos del tiempo que estemos acá, tampoco, coño, ni insultarnos, separarnos por los que nos gusta coger o por cómo nos sentimos identificados.
Es que a mí, mira, Manuel, yo te digo la verdad que esto es uno de los temas que me rompe a mí el alma, porque tanta pelea por la humanidad y tantas guerras, y al final en unos años todos vamos a ser chinos. Y ya. Y se acabó ese peo.
Tanto peo. Está. Cuando ya vienen por nosotros.
Cada vez son menos. Menos y menos. Cada vez son más. No, pero
¿pero
es
por
que...
qué dices esto? Porque fuiste recientemente Fuerte Tiuna y viste las calles.
Fuerte Tiuna
ya es una ciudad china, chamo.
Fíjate que... yo no entiendo, weón. No entiendo. Pero es el humano. No sé quién fue el que dio estas reglas, weón, de pana. No entiendo quién planteó
nosotros
este pedo.
Nosotros mismos, con el tiempo.
Pero es que a mí no me gustaría las cosas así.
¿Cómo te gustaría?
Coño, porque siempre en algo bueno tiene que haber alguien jodido. ¿Quién planteó eso en la vida del yin y el yang? Por cada cosa buena hay una cosa que... Siempre, marico, yo no he visto nada bueno que en algo que todos lo vean y digan... Ay, aquí nadie... Siempre hay alguien... Siempre hay un lado, siempre hay un... Por más que tú aceptes una verdad, como... O sea, rico, capaz yo llego a Holanda, a una ciudad, y la gente abre la ventana y está desnuda. Y yo vestido soy ofensivo y me botan. Vete de aquí, vale, ¿qué te pasa? ¿Por qué no quieres que te veamos el escroto? Y me botan. ¿Me explico?
Bueno, siempre salen noticias así que... Si en China no te cagas en la mesa, eres un maleducado. Y tú, pero que es esta cultura, ¿vale? Siempre salen noticias
no tengo
así,
hambre,
que son
no
rarísimas,
hambre, ¿no?
Que si tú te comes un plato... en una casa de una nona italiana y no le escupes un ojo, eres un falta de respeto. Y tú, pero Dios mío, hay unas culturas que...
Oye,
de verdad...
Que falta de respeto con la nona.
Si no le escupiste un ojo a la nona, ¿qué bolas tienes tú? ¿Cómo sabe entonces que los ñoquis le quedaron buenos? Sí,
dice, mira, mi abuela dice que si comes aquí no cagas, le faltaste el respeto. Bueno, dale señora, mire, voy a llamar el taxi para las 11:30, que es que me dan ganas a mí de cagar.
No, tendré que dormir acá, señora, porque yo cago en la mañana. Entonces, bueno, me prestará un cuarto.
El bicho pidiendo un laxante así... ¿Será que me puedes traer un laxante, vale?
Bicho pidiendo leche magnesia por Rappi. Ay.
Bueno.
Pero el mundo se va a acabar. De eso
no
queda duda.
Claro, pero...
La vida.
Me parece muy loco, weón. Me parece muy loco cómo Elon Musk está en una demencia. Y me parece muy loco. Y siento que es el... Siento que es una parte de la historia. ¿Sabes? Cuando conoces a Tony Stark.
Ok.
Sin el pedo de que lo secuestraron. Mm. Que tú dices, ah, mira, ¿quién va a ser el malo? ¿Sabes?
Que dices, Darío.
Bueno, siento que tenemos a Elon Musk ya definido como este tipo que está avanzando. Me parece súper loco lo que está haciendo con el Neuralink, con el chip y tal.
Entre muchas otras vainas.
Pero ya él tiene la batuta. Él está llevando el avance de... Entonces tiene espana del comediante más famoso que existe ahorita en la humanidad, le gustan los memes.
Y uno de los músicos también más arrecho, pues hasta es pana de Kanye. Tienen relación, se han visto, han hablado.
Entonces como significado, es como mierda, este tipo es como un héroe.
No, y tiene otra visión, porque no es un tipo que veas, o sea, como lo decíamos hace rato, es un multimillonario que tiene iniciativas privadas.
Sí.
pero no lo ves con frecuencia en una reunión con el Departamento del Estado, con el fulano uh-huh. directivo de X gobierno. Es un tipo que tiene estas o sea, es independiente, es un artista indie.
Por debajo de
es
la
un
mesa.
Artista indie, ¿sí me entiendes?
Sí, es muy loco. Y este tipo, bueno, tiene esta batuta y...
Y rolo batatas también, porque sí, le gusta sí, hacer sí. ejercicio.
Pero siento que... No creo que sea un villano, pero sí va a haber como otra interpretación del tema máquina humana, que va a ser como, mierda, ¿qué es esto? ¿Qué si los rusos, sabes, los chinos? Mm. Que iba a ser como más...
Eso lo podemos dejar para otro episodio, el tema como las distopías informáticas digitales, ¿no? De las posibles maneras en las que todo el asunto de la tecnología puede salir mal. Desde lo que mencionaba yo de la nanotecnología molecular hasta pasando por inteligencia artificial o por cualquiera de las...
Pero por ahí va, yo creo que por ahí, ahí va.
¿Pero crees que va la evolución o el fin del mundo?
Es que
el fin del mundo, ya, ¿lo ves por ahí o no? La evolución.
Ya desde hace años, la evolución nunca va a morir, ya se dictaminó. Cuando empezamos a interactuar máquina humana, se acabó. Lo que dura el metal es lo que va a durar la evolución. Ahora, a nivel... Coño, se me fue la idea. ¿Cuál fue la pregunta?
No, hablábamos
de... yo creo que por ahí va el fin del mundo, que se va a ir... O sea, no va a haber un fin, sino que va a evolucionar a vainas de máquina. Lo que sí se va a acabar es el planeta, y más rápido de lo que uno cree... Y ya el planeta no va a ser... La naturaleza va a estar en otros sitios. Por eso están haciendo... Marico, todos los estudios que están haciendo ahorita y desarrollando... Hay una gran parte invertida, no digo todos los estudios. Hay dinero invertido en estudios para desarrollar que si... Semillas desde cero. Alimento...
Hay también otra visión, un poco más fatalista, como pero de nuestra raza, o realista, como la quieran ver, que dice que, bueno, que básicamente... No hacer lo que estamos haciendo con el mundo sería ir en contra de nuestra naturaleza humana. Que más bien nuestra naturaleza humana está en innovar, en aprovechar los recursos, en ver que el petróleo sirve para lo que sirve y sacarlo todo el que hay, exprimir hasta la última gota. Que más bien en eso está nuestra naturaleza humana y no hacerlo sería ir en contra de nuestra naturaleza. Entonces quizás como raza también está por ahí el tema de que sí, que podemos migrar a otra plataforma de vida en otro planeta, en otra galaxia, o simplemente mutar a una vida mixta tecnológica en la cual quizás no dependamos de los organismos naturales de nuestro entorno, pero va por ahí, ¿no?
Sí,
el tema de que nuestra naturaleza está en que, bueno, iremos cambiando. O sea, en un principio estábamos en unas cuevas con fuego y después estamos con aires acondicionados en un departamento. Entonces, esa es nuestra naturaleza humana. Es una teoría.
Cuando el humano logre transformar el agua... No. Ya el agua la logramos transformar en energía. Ahora, cuando se logre transformar la energía en agua, listo.
Listo el pollo.
Sí, porque ya completas el ciclo.
O lo hablamos también en los episodios de alienígenas. Cuando entendamos el verdadero funcionamiento de la gravedad, de la cual se conoce tan poco, puede cambiar la relación que tenemos con las distancias y el tiempo de una manera ridícula. Si empezamos
Somos un microorganismo en el tiempo cósmico. Somos un microorganismo. Plantéate un microorganismo.
Este podcast se puede haber llamado Tiempos Cósmicos.
Tiempos Cósmicos y cómo vestirte de lunes a viernes.
Spoiler, porque, siempre de negro.
Porque el... Es mucho tiempo. Es muchísimo tiempo. Naturalmente, hay una línea de tiempo. Los científicos, ¿no? Uh-huh. Los que creen en esta ciencia. Que está ahí planteada. Ya está planteado. El sol tiene un final, bla, bla, bla. ¿Me explico? El comportamiento que estamos teniendo en este ciclo es antinatural, porque supuestamente, si nace en este ciclo y se va a cumplir este ciclo, lo que hay aquí no tiene que intervenir con esto. ¿Me explico?
Sí.
Pero entonces resulta que hay un organismo de acá que está buscando salirse de este ciclo. ¿Me explico?
Sí.
Es muy loco. Porque viéndolo, supuestamente la gente se debería morir y convertirse en petróleo ya.
A menos que, volviendo a lo que decía hace rato, que nuestra naturaleza esté eso. Salirnos de los ciclos, quebrar con... Es que decir la normalidad sería raro también.
Que sería demente que nosotros, como en una escuela de aliens, cuando explican la evolución, nosotros somos parte y de ahí se divide todo. ¿Sabes? Que somos como la... como la babosa esa que representan de ADN.
Okay, okay,
y somos nosotros tipo con iPhones, ¿sabes? Mira, aquí fue donde se pusieron el chip y aquí se convirtieron en IPAP y vaya llegando una especie que está intentando interactuar con nosotros ahorita.
Y en este momento fue que la dictadora Sasha Fitness colonizó el mundo.
Exacto.
Y los destruyó matándolos de hambre.
Aquí fue donde casi no nos pudimos deshacer de los biolos. Así le dicen, los biolos, porque son, los biomes. Casi no nos deshacemos de los biomes porque la heroína, y es Sasha así toda fuerte, comiendo espinacas. Y con Fit9,
wow,
organizó el mundo y lucharon contra las máquinas.
En el año 2500 fue que el Fit9 se hizo el único alimento que se encontraba en el planeta.
Hasta que hizo las paces con el emperador, Maquitrump 3000. Y este la mató mientras dormía. Así fue. Imagínate que era tan arrecha que así fue que la pudieron joder. Qué día arrecha. Dormida.
La única manera.
Ay, qué horrible, ¿no?
No, córtalo. Ni en vano uno puede hablar acerca
ay, no,
de...
No, vale, me dio una...
De un posible
ay,
final.
Perdona, de Dios mío, toco madera. Dios mío, por favor. Dios mío, cuida todo su planeta, por favor.
Cuida, Lunita.
Bueno, lo que te digo... Es muy raro que esta sea la evolución porque es... Ya, ¿cómo proyectas tú? ¿Qué puedes proyectar? Wally hizo un ejemplo maravilloso y ya estamos ahí.
Estamos cerca
de la silla flotadora
sí,
con
otra,
un chip que te pida pizza.
Que en el mundo del arte y el arte inmediatamente
se quedaron pegados.
Hemos, bueno, representado el fin de los tiempos de mil millones de maneras, desde pinturas hace cientos de años hasta Wall-E, por ejemplo.
Claro. Pero yo creo que es inminente la pensar que el mundo se va a acabar porque tu mundo se va a acabar. O sea, las paces con que te vas a morir creo que es una de las vainas más primitivas y creo que eso llevó a la proyección de
mira,
tanta teoría.
Mira esta pregunta. Película apocalíptica que para ti tenga una buena premisa de cómo se puede acabar el mundo.
Papita Manito Stone.
Totalmente, porque sabemos que se va a acabar en una batalla épica del Caracas contra el Magallanes. Va a ser la batalla entre el bien y el mal. No. Ah, esa es la batalla entre el bien y el mal, la batalla final, el Ragnarok.
¡Un hit! Así, en pleno peo, así con fuego. ¡Un hit!
¡Ay!
¡Hombres, deportes!
Yo diría...
¿Tú qué crees que va a pasar con el fin del mundo? ¿Tienes alguna teoría? Porque todo el mundo tiene su teoría.
Sobre pelis, que es que ya la mencioné, pero la voy a volver a mencionar porque vale la pena, claro, y la conecto okay, un poquitico okay, con lo que sí, estamos sí, diciendo. Sí. La mencioné hace un par de episodios, no me acuerdo en cuál, creo que fue el de la alimentación. En Idiocracy, como idiota y crazy, como democracia, en democracia. Idiocracy. Uh-huh. No recuerdo ahorita el caso, sé que está el hermano Luke Wilson. Hablan de esto, que como que la raza humana se fue haciendo cada vez más bruta y se fue dañando cada vez más.
Me contaste,
y presenta
sí,
un futuro en el que existen, digamos, los restos de una civilización, pero el humano es muy, muy bruto y adicto a reality shows y,
wow,
y ese tipo de como contenido.
Bueno,
es una comedia, sí, es una comedia netamente, no es una película de ciencia ficción. Bueno, sí.
Coño,
sí,
pero es que es muy loco poquito, porque la interpretación de contenido banal, ¿no? Las Kardashian, más
ajá,
allá de lo
por
que
ahí,
venden.
¿No?
Más allá de lo que venden. Chamo, Kylie Jenner siempre me la pasa poniéndome unas cosas que yo digo, bueno, pero esta chama no para de trabajar. ¿Me explico?
Claro.
Entonces es como que el mensaje que percibo yo es del empoderamiento empresarial como tal per se.
Bueno, porque tú eres un carnanciólogo.
Yo lo entiendo mucho de esa forma. No es, y no te voy a negar que a veces me gusta ver a la Jenner peleando entre sí, ¿no? A las Jenner.
A las Jenner.
Me encanta. Pero... yo entiendo, bueno, que hay un mensaje ahí.
Te cambio la referencia.
No,
Jesse,
no es por eso,
Shore,
sino que al
pero
final
ese
te lo traigo
cosas,
porque al final cada quien interpreta la vaina.
Sí, obvio.
Y se crean como estos canales de interpretación.
Pero en esta peli va por ahí.
Claro, que la gente se embrutece y vaina. Ojo, hay reality shows que es nada.
Si supieras que yo, teniendo una teoría también, y no la mencionamos porque es una de las obvias, pero y aparte estuvo latente en el mundo hace un par de décadas, un conflicto bélico. Que nos matemos entre nosotros mismos, porque mira, ¿sabes que Corea del Norte, te estás pasando la red, te mandé una bomba nuclear de una.
¿Qué
sabes que te la respondo? ¡Pim, pum! Se acabó todo el mundo.
¿No te parece loco que eso sea una opción de fin del mundo?
Y tan sencilla como marcar un botón, como darle un botón, que ¡mándalo! ¡Mándalo para allá!
¿Te acuerdas? Eso lo hablamos acá, ¿no? Lo hablamos del...
Ya que toqué el tema nuclear, ajá, que ajá, también es una posibilidad que tampoco hablamos.
Lo hablamos.
Puede haber también un accidente nuclear. Si no me equivoco, es en Suiza que queda este organismo de las Naciones Unidas que
investiga... Colisionador de hadrones.
Ajá, que investiga sobre materia oscura y sobre vainas nucleares y tal, marico. Eso es como que la caguen un día y explota.
Exactamente,
mierda,
y se hace un agujero negro. ¿Puedes creer que esa vaina la prendan todos los días? Es como que tú tengas un PlayStation.
Ok.
Como que tú tengas... ¿Sabes qué? Una computadora, porque ahí vas a trabajar. Que tú vayas a hacer un guión, ¿verdad? Pero cada vez que tú prendes tu laptop...
Corres el riesgo.
Hay un 10%. No, hay que buscar los números. Pero sé que hay un porcentaje positivo.
Sí.
Hay un porcentaje. De que el edificio explote. ¿Cómo no llega el del piso y vive en un edificio de 20 pisos? Mira, yo estoy en el piso 3 y te digo, mira, me vas a disculpar.
Y que mira, porfa, no.
Pero las normas de este condominio me parecen una idiotez. ¿Cómo que este huevón puede explotar el edificio? Apaga esa vaina.
Con razón, los gastos comunes eran tan baratos. Este carajo está aquí, no joda,
claro,
vale. El
gasto común, menos 100.000, te dan 100.000.
Por el día. Mira, se llama la Organización Europea para la Investigación Nuclear.
Y no solo es
queda
uno.
En Suiza.
O sea, no
bueno,
solo es
pero
eso.
Hay una sede en...
También está que sí, Chernóbil, por ejemplo, que puede acelerar un poquito el fin de los tiempos. Hay marico, es impresionante que ese riesgo se asuma. Es como el riesgo de manejar. Que tú te sientas en una máquina que hace combustión frente a tus piernas y pretendes que todo está bien.
Obvio.
Es la misma mierda. Es como, no vale, si eso se daña... Algún día hay un agujero negro, pero eso no se va a joder nunca, ¿no?
Sí, que ese es un concepto importante, ¿no? Como el tema de lo antinatural, como que, marico, todo es bajo esa premisa antinatural.
Claro.
Entonces, más bien, natural es que en nuestra existencia está esa habilidad de, bueno, de crear esto.
Pero de verdad, estoy indignado. ¿Cómo uno puede vivir tranquilo? ¿Qué vas a hacer? Esa es mi pregunta a los suizos.
Sí, ¿no?
¿Cómo vamos a hacer? Quiero llegar... Buenas tardes. ¿Está algún científico a cargo acá? Sí.
Que llámame al gerente, mami, le dice a la recepcionista. Ajá. ¿Tú me puedes llamar al encargado?
Rapidito, sí. Que estoy...
O la encargada, puede ser de cualquier sexo. Esto es un centro de investigación científica.
Un momentico, por favor, ¿qué le está comiendo?
Ay, chicos, que mira, solo ni 45.
Venezolana, es venezolana.
Solo ni 45, chicos. A partir de las 2 que empezamos a atender al público.
Manuel Ángel, ¿qué hace aquí en Suiza?
Chamo, tú eres el que bebió con Norkin. No, no te lo puedo creer.
No, te dice ya de una. Ay, chamo, me encanta el hueco.
Ay, qué bueno, ya fan.
Me encanta, mi hijo se lo pongo, pero se ladilla.
Así.
Bueno. Y decir, ajá, ¿qué vamos a hacer? Porque quiero. No quiero, porque se acaba el mundo si... Imagínate un agujero negro aquí mismo. Se traga todo, se chupa todo. Todo. Se acaba todo. ¿Qué protocolo hay? No, agua.
Y para adelante, mi padre.
Yo creo que debe haber un protocolo.
Me imagino, no creo que sean tan irresponsables, pero igual da caga.
Pero coño, es que es un chorro que no puede cerrar. Un agujero negro. La gente se infarta con un punto negro en la cara. Imagínate. Un agüero negro, bueno, que se traga el planeta.
Si tú a veces tienes esa nariz llena de puntos negros y entras en pálida, ¿vale?
¿Qué crema le vas a echar al agüero negro?
Gastando plata ahí. Llamando a la abuela para que te mande los productos de Avon.
Eso es muy loco, convivir como seres humanos mientras básicamente hay naciones que tienen el poder de destruir la humanidad.
Y bueno, en este caso estamos hablando dentro de todo de un centro de investigaciones científicas, no un conflicto bélico, tipo que en un gobierno o algún militar tenga el poder de, con un botón, destruir 3 ciudades que están juntas.
Te tengo una trivia, un dato de trivia.
Dámelo.
¿Tú sabes que una persona que hizo reality shows y reality TV estuvo varios años con acceso a un botón con misiles nucleares?
Lilian Tintori.
Donald Trump. O sea, un carajo que hizo televisión, reality shows.
Sí, claro.
No solo estuvo ahí, Manuel. Porque yo hice una escala en Panamá y estuve ahí. Él estuvo varios años ahí.
Hubo un peo, recuerdo, si no me equivoco, fue bueno, iba a ser el primer gobierno de Trump, el único gobierno de Trump, pero va empezando.
El primero de los muchos que se vienen, papá.
¡Oh, joda!
Tráeme mi gorra.
Twitter que es de García Banch.
So, la. No. Muy larga, le dicen.
No, pero
larga.
Hubo un momento en que las tensiones entre Estados Unidos y Corea del Norte fueron cabillas, hasta la famosa reunión y que hicieron su handshake y demás, pero un momento de wow, esto puede pasar.
Le dijo, tú eres Trump. Yeah.
Yo soy Trump.
Sí, yo soy el otro.
¡Dímelo! No se puede Trump, es así, malandro.
Buenas.
Habla así, Kim Jong-un.
Buenas noches.
¿Tiene hambre, señor Trump?
Hablas como...
Súper creepy, marico.
Hablas como la señora que atiende un restaurante chino. Bueno, como bueno, tímida.
Bueno, venga para acá, quita la bomba. Oye, yo le quiero pedir una disculpa, señor Trump.
Qué buena esa reunión, ¿no? ¿Te acuerdas? Era
estúpido, vale, que la tensión de la destrucción del planeta esté en par de gordos. Porque básicamente, brother, no tienes ni la decencia, ¿vale? Estás representando caprichoso al ser humano y como raza. No tienes ni la decencia de verte saludable. Ninguno de los dos, ¿vale? Tienes par de jamones serranos en los cachetes, verdad. ¿Vale? Te lo dije, Kim Jong-un.
Es como ese entrenador de gimnasio barrigón, que siempre hay uno. Claro. Que llegas ahí el tipo que, no, pero mira, estás haciendo mal pecho. Hermano, ¿qué es esa barriga, vale? ¿Te pasa, vale? ¿Qué me vas a estar hablando tú? Pasa, bueno, a veces pasa, bueno, a veces pasa, no los ves. Dice que, pero tú trabajas aquí, el tipo con su carnet, pero tú trabajas aquí. ¿Cómo?
Me hiciste acordar de un primo, marico.
¿Qué era esa persona?
Día, no, un día se arrechó y gritó con ese tono de... Porque estábamos todos como, bueno, no, y el tipo, pero es que no puede ser, ¿sabes? Se le fue el tono cuando ya es demasiada rabia e impotencia.
Cuando está acumulada esa idea ahí.
Bueno, pero entonces la humanidad y la tensión de un planeta la representan esos dos pares de jamones, ¿vale?
Sí, señor. Y que aparte con unas opiniones de mierda cada uno, que uno sabe ni cómo carajo llegaron a tener ese poder.
No, y unas vainas que a uno ni lo nombran, ¿vale? No dices, mira, hermano, pero no hablaste aquí de Macaracuay.
Y tú pretendes ahí matar sin que, ay, que ajá, queda para uno.
No, que tú me viste feo. No, que yo te vi feo. No, que tú me viste... Te voy a lanzar una bomba.
Entonces, lanza la bomba, toma Macaracuay cagado.
Y nadie tuvo que ver nada, ¿vale?
No, y aparte que no ve las implicaciones completas y que, pero ya va Kim Jong-un, yo no he ido para Disney, yo quiero ir para Disney.
Exacto.
Ah, bueno, yo no voy para ir para Disney. Ah, bueno.
Entonces tú vas al Kraken, le metes un misil al Kraken, yo no me monté en el Kraken porque a ti no te dio la gana.
Yo no voy a conocer a Mickey.
Ah, yo no voy a conocer...
Los niños todavía quieren ir a conocer a Mickey, yo creo que ya no, ¿verdad?
Yo no voy a conocer... Coño de su madre, es Bistro. Caracas, Bistro. Yo no voy a conocer entonces que está en Miami. ¿Cómo se llama la vaina? Coño, vale, se me olvidó el nombre. Algo Bistro.
Ay, pero sí.
Imagínate, chamo, tú sabes, tú puedes creer que hay gente que se muere sin comerse una empanada de pollo con salsa de ajo. ¿Puedes creer, Manuel, que la gran mayoría de la gente que se ha muerto en la humanidad nunca se ha comido un pollo, una empanada de pollo, una empanada frita de pollo con salsa de ajo?
No, una empanada de cazón con guasacaquita así, uff.
¿Qué te parece ese dato? ¿Qué te parece
esa me entristece, ¿verdad?
Por eso es que el mundo ya se acabó para mucha gente. Y en vez de dejar algo para los demás, para que dijeran, coño, nuestro mundo se va a acabar, pero mira esto que han transmitido, se han encargado de vivir su mierda dándose coñazo, hasta que se muere. Así, patas para arriba. Estoy arrepentido de no haber intentado mi carrera de surfing.
Y así se va a acabar el mundo también. Uh-huh. Coñazo. Y de repente, bueno, pero mira, ya las máquinas nos terminaron de coger.
Sí. Bueno, y como decía Cancerbero.
La tecnología, evolución o daño. A veces creo que todo se va por el caño. Por nosotros y nuestro sueño. No habrá grandeza mientras tengamos dueño, ni apaño, ni amaño, pero me ensaño si se trata del futuro. Que sea como fuere, lo veremos duro, porque aunque haya luz, sigue estando oscuro. Somos muy avaros, hacemos todo con descaro, y al final del cuento, nos saldrá bien caro.